Y ya te contamos un bonito proyecto en el que participaban 10 abuelos y 10 nietos adoptivos. No se conocían previamente, pero establecieron conexiones que se quedarán con ellos para siempre. A cada uno le servía como su propia experiencia de vida y cada una será distinta, sin duda, pero sobre todo tendrán el mismo hilo conductor, las emociones. Esa es la base del proyecto Trazando Historias, en el que han participado un grupo de alumnos de entre 16 y 21 años del ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia del Centro Didáctico de Formación Profesional de Valladolid. La historia consistía en que los alumnos eran nietos adoptivos, hablaban con los abuelos y elaboraban un libro. Con este programa de convivencia intergeneracional, los estudiantes comparten unas jornadas de convivencia con personas mayores de la residencia del Legado del Niño Jesús. El objetivo final, como decía, era elaborar ese libro de la vida cuyos protagonistas serán los abuelos. Y es que este proyecto ya está llegando a su fin, porque el próximo miércoles 4 de junio a las 6 de la tarde en la residencia El Legado del Niño Jesús se va a hacer entrega de esos libros, pero queremos conocer cómo ha ido este proyecto y con quién mejor que con Carmen Hernando y Chelo Guadián, que son dos profesoras del Centro Didáctico de Formación Profesional. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos días, Chelo.
Buenos días.
Bueno, Carmen, ya recta final. Próxima semana se entregan esos libros. ¿Qué valoración haces de este proyecto en el que han participado tantos alumnos?
Pues yo hago una valoración muy buena, le daría un 10 al proyecto. Ha sido un proyecto súper interesante que ha aportado mucho a ambas partes. En el centro didáctico estamos muy orgullosos de nuestros alumnos y también de la tarea que han hecho, porque es una tarea muy importante, no solo para ellos, sino también para los protagonistas de esta historia, que han sido sus abuelos adoptivos, que han sido maravillosos y han tenido una generosidad excepcional.
¿Por qué ha sido tan especial?
Bueno, porque han hecho unos vínculos muy interesantes y les cambiaba la cara. Entonces, ver sonreír a estas personas mayores para nosotros ha sido el mejor de los regalos, ¿no? Ha sido un regalo estupendo. Y sobre todo por ver que, de alguna forma, hemos cambiado algo. Hemos mejorado algo en sus vidas y hemos cambiado también algo en nuestros alumnos. Les hemos hecho ser un poquito más empáticos, tener mucha más creatividad y poner en valor estas vidas tan importantes.
Bueno, Chelo, ya el libro ya está casi casi finiquitado. ¿Qué se han podido encontrar con estas historias los alumnos con sus abuelos adoptivos también?
Pues la verdad es que se han encontrado muchas emociones. Han aprendido muchísimo de cultura general. Cosas que se ven normalmente en los coles, pero que no las pones en lugar hasta que una persona te cuenta el día a día. Claro, estos mayores han vivido momentos muy duros y entonces han aprendido a valorar lo que se valora en esos momentos, no en momentos como ahora que tenemos de todo. Entonces, eso les ha servido mucho de cultura, saber qué es la guerra civil, la guerra mundial, lo que es pasar hambruna, lo que es... Y valorar lo que es tener a tus hijos cerca, el crearte de satisfacción porque tus hijos, llenarte de satisfacción porque tus hijos han conseguido el camino de la vida. Y eso les ha gustado mucho a los chicos. Los libros ya están, es sorpresa, los abuelos no lo saben. De hecho, hemos ido el otro día, nos hemos acercado Menchu y yo a la residencia para ultimar un poco el día de la entrega, de la ceremonia, con Eva San Pietro, la directora, y nos ven los abuelos, claro, nos conocen, y decían, oye, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde están los y nietos adoptivos? Pues claro, es que lleva unos días que no viene por aquí, claro, es que ahora ellos están en prácticas, los alumnos están ahora mismo en prácticas, cada uno en una institución, entonces les echan de menos. y los chicos les echan de menos a ellos.
Y también ha servido un poco para la empatía, ¿no? Porque los alumnos de este grado especialmente tienen que tener empatía y esa cercanía. Supongo que también, Chelo, les ha servido a la hora de estar en prácticas ahora mismo.
Muchísimo. Y te digo, por ejemplo, una anécdota. Ha habido alguna vez que han ido, oye, que nos vamos a ver a nuestros abuelos, porque iban un ratillo, volvían, y al momento volvían, y digo, ¿qué ha pasado? ¿Tan rápido habéis hablado? No, es que hoy me puse a hablar y la encontraba un poco pachucha, la encontraba que no tenía hoy energía, o que habían ido familiares, y entonces han sabido retirarse, buscando los momentos, entonces se han puesto en el lugar de... No, es que ha estado la semana pasada un poco pachucha, entonces le he visto que todavía no. Entonces eso ha servido muchísimo y en este ciclo es tan importante, en todos, pero en este ciclo formativo es tan importante la empatía que ahora evidentemente lo están llevando a cabo.
Y Carmen, ¿cómo surge esa idea de hacer este proyecto entre alumnos y abuelos?
Pues surge porque en el centro didáctico estamos muy agradecidos a todas las empresas y residencias que colaboran con nosotros y nos sentíamos un poco en deuda. Queríamos hacer ese regalo y a la vez también queríamos trabajar y aprender trabajando, aprender haciendo, que nuestros alumnos pues se pusieran en la piel de un profesional, que es lo que van a ser ahora mismo, dentro de muy poco tiempo, y queríamos que desarrollasen todas sus habilidades y todas sus destrezas. Y este proyecto es un compendio de un montón de proyectos, de un montón de destrezas, habilidades sociales, habilidades comunicativas. Entonces es un proyecto intermodular en el que se pone en juego conocimientos de varios módulos e intergeneracional, que conecta generaciones y además tiene una trascendencia. Es, como digo, un agradecimiento a todas esas vidas, a todas esas personas, también a los profesionales que colaboran con Centro Didáctico y a nuestros alumnos. Una manera de confiar también en ellos y de darles una tarea y un proyecto que ha sido todo un reto para ellos.
Y claro, también ahora ya en esa recta final, la parte emocional, ¿no? Vosotras también como coordinadoras estáis nerviosas por ver qué va a pasar ese día, ¿no? El próximo miércoles, Carmen.
Pues sí, va a ser un evento muy emotivo porque además va a ser una sorpresa para estas personas mayores, para los abuelos. Ellos no saben que van a recibir el libro físico y los familiares tampoco. Entonces va a ser algo muy emocionante. Espero que así sea. Lo estamos preparando con muchísimo cariño y creo que va a ser un momento muy, muy especial. También, claro, tenemos los nervios de la puesta en escena, pero yo creo que va a salir bien, como no puede ser de otra manera.
¿Y qué os dicen los alumnos? Entiendo que se han quedado con ganas de más, ¿no? Chelo, ¿suspiras?
Sí, porque preguntabas que a ver cómo había surgido este proyecto. Y bueno, pues un día, como siempre estamos maquinando, Menchu y yo, pues es como se nos ocurrió decir, le tenemos que agradecer algo y más a estos abuelos todo esto. Pero luego los nervios es, vale, está muy bien, ahora ya están, los libros ya están elaborados. Han tenido que tener contacto los alumnos con familiares a escondidas del abuelo para pedir fotos, porque en esos libros hay algunas fotos de ellos. Y todo eso les producía nervios. Y ahora, además, es que la entrega no solo va... había que darle una vuelta más. Entonces les hemos dicho que no era solo entregar el libro y ya está. Entonces cada uno... va a recibir otra cosa. Claro, es que no puedo desvelar algunos abuelos que iban a venir hoy, lo que pasa es que no ha podido ser por las circunstancias, pues a lo mejor nos están escuchando y no queremos desvelar más de la cuenta.
Y Carmen, ¿alguna anécdota que te hayan contado los alumnos? Ya tuvimos aquí una de ellas que fue muy emocionante, la verdad, y todavía recuerdo su testimonio, que había perdido su abuelita hace poco. Y bueno, pues... ¿con qué te quedas? ¿Alguna cosa que te hayan dicho ellos?
Yo me quedo con todo el cariño y el afecto que te dan estas personas, que son tan interesantes. Nos dan muchísimo cariño. Algunas personas pues piensan que ya son mayores, que no tienen nada más que decir y que hacer, pero yo creo que no, que tienen mucho que hacer y que decir. Y me quedo precisamente con la anécdota de esas personas también que nos hemos encontrado que nos han dicho... Oye, que todavía no me voy a quedar aquí parado con una frase sobre todo de un abuelo, ¿no? Que me dijo, es que yo no me voy a quedar aquí quieto esperando que la muerte me lleve. Yo quiero seguir haciendo cosas y quiero seguir activo. Aunque las piernas no me funcionan, la cabeza sí. Y es cierto, pues me quedo con eso, con todas esas cabezas que todavía tienen mucho que ofrecernos. Y bueno, si alguna otra pues tiene algún pequeño deterioro por la edad también en su cabeza, con esas personas también nos quedamos con su sonrisa, con el cariño, el afecto y sobre todo yo destacaría la palabra generosidad. Me quedo con la generosidad que han tenido abriéndonos sus puertas, su corazón y su vida entera. No se han cortado una cara, nos han contado cosas súper íntimas. Y a veces nos decían, oye, si esto lo vas a escribir en algún lado, esto no lo pongas, ¿eh? Entonces me quedo con esas anécdotas, ¿no? De esto no lo pongas, pero a ti sí que te lo confío.
¿Y va a haber próxima edición, próximo grupo? ¿Os habéis quedado con ganas?
Chelo, dices nosotros que sí. Nos hemos quedado con ganas, ha sido duro también, a ver, muy bonito. Quiero decir duro porque los alumnos recopilaban información, pero ¿cómo lo estructuramos esto? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces había que ayudarles a cómo estructurar pues la infancia, la adolescencia, que tenga un hilo. Porque lo mismo tenía la información, claro, cuando tú hablas con una persona, pues te habla claro. De ahora, de cuando luego se casó, cuando luego. Entonces, eso ha sido duro. Pero por otro lado, otros abuelos de allí, de la residencia, han dicho, ¿y para nosotros cuándo? ¿Para nosotros cuándo? Entonces eso es como que nos pica y decir, pues esto habrá que seguir haciéndolo. Entonces,
sí, sí.
Habrá segunda parte.
Pues Carmen Hernando y Chelo Guadián, profesoras del Centro Didáctico de Formación Profesional que habéis puesto en marcha este proyecto tan bonito para elaborar para esos 10 abuelos, 10 nietos adoptivos, trazando historias. Un proyecto que llega ya a su fin, pero que bueno, que tiene mucho todavía, mucho recorrido, y ese día, ese próximo miércoles 4 de junio, va a ser muy especial en la Residencia Legado del Niño Jesús. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Semana Cultural y Deportiva en la Cisterniga. Del 23 de mayo al 1 de junio, disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle. Recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici. Y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea la Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en la Cisterniga.
Lama Parrilla y Vinos, el lugar ideal para disfrutar del pincho de lechazo a la brasa en la puerta de la catedral, en comedor interior o en nuestra espectacular terraza. Disfruta de platos nuevos, creativos y diferentes, carnes a la parrilla y nuestros famosos postres. Lama Parrilla y Vinos, calle Cascajares 1, en la puerta de la catedral.
Y nos vamos a ir ahora hasta el Instituto Galileo, donde esta mañana se ha desarrollado una masterclass con Pedro Martín Calero, que es director y guionista. También ha estado nominado a los premios Goya, mejor dirección en el Festival de San Sebastián en el 2024, y director de El Llanto. Ha estado hablando hoy con los alumnos, vamos a hablar con él a ver qué le han contado. Buenos días, Pedro.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, esta masterclass que ha empezado ya a las 10 de la mañana en el Instituto Galileo, ¿cómo ha sido? Cuéntanos.
Pues ha sido muy bonita, la verdad. Me encanta poder compartir, bueno, pues lo que sé de la profesión y mi experiencia con estos chicos, que todos, hay como 70 chavales en la biblioteca, y todos como muy atentos, muy, muy majos, muy buenas preguntas, vamos, muy. Ha sido muy bonito, la verdad.
¿Qué te han preguntado, por ejemplo? ¿Qué es lo que más curiosidad les daba?
Bueno, un poco de todo en general, la verdad. Ha habido varias preguntas. Esto es un poco de mi trayectoria, un poco de. Porque yo les he puesto escenas de la película y les he comentado cómo las hicimos, los problemas que hubo, cómo se ejecutó. Y te preguntaban pues sobre el maquillaje, sobre cosas más específicas de estas escenas. Pero también de, bueno, pues de oficios dentro del cine. Pues muy variado, la verdad.
No sé si alguno has despertado en alguno esa sensación de querer ser actor, a lo mejor, o director.
Pues no lo sé, ojalá, ojalá. A ver, aquí hay un instituto que es increíble lo que hacen, hay un laboratorio de cine y hay varios chavales que ves que quieren dedicarse a esto, que hacen cortos y que están ya muy dentro para su edad. O sea que es increíble, espero que alguno más, porque había alumnos del instituto en general, digamos, y del laboratorio, y espero que algunos de los otros del instituto pues le haya despertado algún interés, la verdad.
Claro, porque Pedro, tú eres director y guionista, una profesión que requiere de mucha creatividad, ¿no?, y de ingenio. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día también, estar pensando, ¿no?
Bueno, depende de la fase que te encuentres de producción, ¿no?, de escritura de guión, allá rodaje, que en el que rodaje y todo esto es más ejecutar todo lo que has pensado, ¿no?, aunque siempre hay creatividad, siempre hay que adaptarse a lo que venga y tal, pero ahora, bueno, ahora estoy más con guión, que es una fase un poco más solitaria. Yo intento coescribir y aunque hay una fase a lo mejor que tú hablas mucho y que escribes como entre en mi casa con mi compañero, luego hay una parte que estás tú solo escribiendo en casa durante unos meses y me gusta, pero me gusta más la compañía, la verdad. Pero bueno, ahora estoy en esa fase que también me encanta, vamos, es lo dejen de todo.
¿Y cómo te llega a ti esas ganas de esta profesión? No sé si hablaste con alguien en el gremio o de pronto ya lo tenías decidido desde que eras pequeño.
Pues mira, esa es una de las preguntas que me han hecho los chicos y es que no recuerdo que haya un clic, es como que de toda la vida. No te sabía decir, para mí yo quería ser director y ya está. Entonces, no sé, me viene de ahí de fábrica, no sé.
¿Y cómo empezaste a hacerlo? Porque al final es un mundo complicado, ¿no? También entrar, formarse, bueno, formarse no es tan complicado, pero el hecho de ir haciéndote tu hueco.
Bueno, pues primero me formé bastante, estudié un módulo de imagen y sonido en Valladolid, en una escuela que se llamaba Forum, que era de Saceimar, creo, y luego estudié en la Escuela de Cine de Madrid. Y ahí conocí a mis amigos con los que empecé a trabajar una vez que terminé. Y bueno, y a buscarse la vida, a buscar los proyectos, poco a poco. Yo hice mucha publicidad, cortos antes, que me sirvió para presentar mi trabajo y poder vender, ¿no?, ideas para largometrajes.
Y ahora pues te has acercado a este Instituto Galileo a contárselo a los chicos. Bueno, y una sensación buena, ¿no?
Buenísima, sí, yo te digo que te venden ahora también, que los chicos no pueden atender más de un minuto y medio el móvil. Han estado ahí 2 horas callados, atentos. Lo vi cuando hubo el pase de la película, que Javier del instituto me contó que él mide la atención de los chavales por los móviles que ha recibido y que no vio ninguno durante más de 1 hora y media. Yo creo que si les tratas como hay que tratarles y les aportas algo, van a estar hiper pendientes y atentos. Y así ha sido. Es un placer, la verdad.
Con ganas de repetir entonces.
Sí, muchas. Sí, ayudar en lo posible.
Pues Pedro Martín Calero, director y guionista de obras como El Llanto, que hoy has estado en esa masterclass en el Instituto Galileo a las 10 de la mañana contándole a los chavales, pues eso, tu trabajo, porque tú has estado nominado a 2 premios Goya a Mejor Dirección en el Festival de San Sebastián en 2024. Bueno, gracias por atendernos y seguro que pronto vuelves a ese instituto, porque si no han utilizado el móvil, seguro que se han quedado con ganas de más.
Sí, gracias a vosotros y espero, sí, ir el año que viene o el curso siendo perspectivo, cuando sea.
Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros, adiós.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Te lo estamos contando. Una de las razones por las que el año pasado un 2% menos de obras oficiales hubo en Castilla y León fue por la falta de mano de obra, caída que ya se ve en los datos de los primeros meses del 2025, y es que faltan trabajadores en la construcción, que vive un buen momento en nuestra comunidad. La creciente carga de trabajo exige incorporar entre 6.000 y 8.000 profesionales. En un momento conocemos cómo se trabaja para conseguirlo. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y vamos a hablar de esa falta de mano de obra en la construcción y qué podemos hacer para conseguirlo. Eso lo saben bien desde la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León, donde imparten cursos. Y vamos a hablar con Javier Vega, que es presidente de la Patronal de la Construcción en Castilla y León. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo decía al principio, la construcción vive un buen momento, hay trabajo, pero se necesitan entre 6.000 y 8.000 profesionales. No sé si vosotros habéis detectado cuál es la razón de ese déficit de ese tipo de profesionales.
Bueno, hemos detectado que faltan profesionales, estamos intentando saber por qué, creemos que tenemos ideas, pero no hemos sido capaces de hacer el sector lo suficientemente atractivo como para cubrir esas carencias que tenemos de mano de obra, de personal. Pero seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades, seguimos dando formación para intentar que el sector nuestro, el sector de la construcción, se vea como atractivo, como sostenible, como perdurable en el tiempo y con seguridad, ¿no? A ver si lo conseguimos.
Porque puede ser que hayan coincidido varios factores, por ejemplo, ese relevo generacional, el aumento de jubilaciones en la construcción y la falta de jóvenes que lleguen a la profesión. ¿Pueden ser algunos de los factores?
Hombre, claro. Vamos a ver, desde la crisis del 2008, el sector de la construcción, que cayó en una proporción brutal, el recambio generacional casi se ha agotado. No hay encargados de obra, no hay gruistas, hay pocos albañiles, y sobre todo es gente ya de una determinada edad. Los jóvenes se acercan muy poquito al sector de la construcción. Somos un sector que paga casi un 25% más que el resto de los sectores, pero aún así la gente no... Bueno, pues los jóvenes nos acercan a nuestro sector. Sí que es cierto que igual no lo hemos vendido lo suficientemente bien, no hacemos más que dar formación a todo el que podemos, no hacemos más que hacer campañas de publicidad, proyectos innovadores, y sí es importante decir que la construcción no es la construcción de hace 40 años, no es la construcción del frío, no es la construcción de accidentes, no es la construcción de inseguridades, ¿no? Entonces, ha avanzado mucho la construcción, ha avanzado en todos los aspectos, ha avanzado en horarios, ha avanzado en sueldos. Y bueno, yo sí quisiera hacer un llamamiento, ya que me lo permitís, a la sociedad, de que el sector de la construcción es un sector de futuro, es un sector innovador, es un sector de seguridad y es un sector que permite vivir de forma razonablemente bien.
Hablabas de que a lo mejor hay que hacer atractiva, ¿no?, la profesión. Decías, pues eso, que ha cambiado mucho a lo largo de los años, que es un sector que está modernizado, está innovado. Pero ¿cómo se puede trabajar para hacerlo más atractivo?
Yo creo que es lo suficientemente atractivo, lo que pasa que hay gente que no lo ve atractivo, ¿no? Nosotros hacemos unas campañas directas de los planes formativos. Hemos hecho esta Navidad a nivel nacional una campaña de televisión fantástica, y bueno, yo creo que ahora mismo los jóvenes, pero estamos hablando del sector de la construcción, yo que me desenvuelvo en más sectores o que me muevo con gente de otros sectores, es un mal común el mal de la mano de obra. Sí es cierto también que en la medida en la que podemos hay mucha gente que viene de fuera, hay mucha gente de Marruecos, hay mucha gente de Argelia, hay mucha gente de Sudamérica que están viniendo y se están incorporando a nuestro sector, incluso de lo que siempre hemos considerado como Europa del Este, ¿no? Eso, bueno, pues es bueno, tenemos que cubrirlo, lo que tenemos que hacerlo es con un cierto orden, con una formación, con una seguridad y con unas garantías de cumplimiento de normativas. Pero el sector ya de por sí yo considero que es lo suficientemente atractivo como para poder entender los jóvenes que cualquiera que entre a trabajar en el sector de la construcción puede tener un futuro razonablemente prometedor.
Y Javier, ya para terminar, ¿qué tipo de perfiles se acercan a esa formación que hacéis vosotros a través de los cursos de formación para la construcción?
Bueno, lo que procura, hay mucha gente de extranjeros, ¿no? O sea, hay mucha gente de Marruecos, hay mucha gente de Perú, hay mucha gente de Colombia, hay gente de Bulgaria, jóvenes. También hay jóvenes españoles, ¿eh? Tampoco voy a decir que el concepto sea cero, pero, por ejemplo, mujeres no entran. El mundo de las mujeres en nuestro sector está reducido a un 11 y pico por ciento solo, y de todas ellas en obra hay muy pocas, pues entre un 5 y un 6%. Entonces, suelen ser gente desempleada. Pero hay veces que no acaban ni los cursos. Bien es cierto que todos aquellos cursos que damos por ejemplo, de BIM, de Building Information Modeling, que es un modelo de trabajo y que llevamos dando muchos años cursos que son, digamos, tecnológicos y gente muy formada, esos cursos sí que tienen mucha demanda. Pero los de albañiles, los de peones, los de carretilleros, bueno, pues nos cuesta trabajo llenarlos.
Pues Javier Vega, presidente de la Patronal de la Construcción de Castilla y León, gracias por acercarnos hasta aquí, pues esa realidad que vive la construcción, que como dices, no es la misma que hace 40 años y que sigue evolucionando, y vosotros seguís trabajando para bueno, atraer gente al sector. Gracias, Javier.
Pues así es, muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 295 gramos peso neto, 5,75 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 1,08 euros.
Gadis, en confianza.
Es poderá.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
En la Universidad Europea Miguel de Cervantes, hoy es noticia.
La Universidad Europea Miguel de Cervantes y Escuelas Católicas Castilla y León han entregado el Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa 2025 en la 14 jornada de intercambio bajo el nombre La Innovación, un regalo para el sistema educativo en la sede de la UMC en Valladolid. El certamen tiene el fin de reconocer y difundir las experiencias educativas innovadoras que utilizan métodos y experiencias y temáticas que mejoran la formación de los alumnos, proyectos que se llevan a cabo en los centros de la Red de Escuelas Católicas de Castilla y León. El primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el Colegio Paula Montal de Astorga por su proyecto Roma en Viñetas, una historia ilustrada con IA. El proyecto destaca por su innovadora propuesta pedagógica en la materia de cultura clásica de segundo de la ESO, y es que ha sido a través del aprendizaje basado en proyectos como el alumnado ha creado cómics históricos sobre la antigua Roma utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa como Copilot o Gemini. Esta iniciativa no solo favorece una comprensión más creativa y significativa de los contenidos, sino que también impulsa competencias digitales, narrativas, artísticas y de trabajo en equipo.
Atención, si te gusta la criminología y el derecho, esta es tu oportunidad única en Valladolid. En la UMC ya puedes estudiar las dos titulaciones en solo 5 años y obtener un perfil profesional muy valorado. Los mejores criminólogos y juristas se forman en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es.
Y llegamos a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.